Bueno, pues continuamos con la enseñanza, si me acompañan al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 19. Hoy es 4 de agosto del 2013. Versículo 1 del capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de todo lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, «Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él». Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra y aplicar esta palabra en nuestros corazones. Que tu obra sea hecha manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Y aquellos que aún no han creído en ti, Señor, que tú tengas misericordia y amor por ellos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Es bien importante tomar en cuenta que este capítulo hay que leerlo a la luz de los 11 capítulos previos que hemos estado estudiando, porque si no se pierde la perspectiva. El Evangelio de Juan es el Evangelio donde, conforme va transcurriendo los capítulos, se va notando cada mes la hostilidad contra Jesús, hasta que llega a un clímax esa hostilidad. Es un evangelio donde el incrédulo cada vez se torna más contra Jesús. Todas las señales han sido hechas por Jesús. Hemos visto cómo alimentó a los 5,000, el simbolismo de la limpieza del templo o la purificación del templo. Hemos visto varias señales y la última y la más poderosa que está conectada con este capítulo es la resurrección de Lázaro. Todo está hecho. Jesús se ha presentado y ha dado muestra en palabra y en obra de quién es. El capítulo 12 es el último capítulo donde a Jesús se le ve en público o enseñando en público. Es la última semana de Jesús en esta tierra. Este capítulo empieza en día viernes y sábado, y la próxima semana será crucificado. Y entonces, a la luz de todas las señales, de todo su ministerio terrenal, debemos de ver este capítulo. Es importante anotarlo. En este capítulo, si recuerdan, el capítulo previo, Jesús termina y se retira porque los religiosos judíos lo querían atrapar. Pero no era su tiempo todavía. Y Jesús se retira al norte, a una ciudad llamada Efraín, que está rumbo a Galilea. Y como se va acercando la Pascua, Jesús parte del norte hacia el sur y llega a una villa llamada Betania, un pueblo conocido de él, como que era su base ahí. Es un pueblito que está ahí como a 2-3 kilómetros de Jerusalén, el hogar de sus amados amigos Lázaro, Marta y María. Y entonces Jesús, cuando iba a Jerusalén, dice el Evangelio de Marcos, pasaba la noche en Betania. Y esta, en esta ocasión, no fue la excepción. Se acercaba la Pascua, y la Pascua, recuerden, lo hemos comentado, era una fiesta obligatoria y sigue siendo hoy en día una fiesta obligatoria para todo judío. Todo aquel que se precie de ser judío debe ir a la celebración de la Pascua. En ese tiempo, pues todavía con más razón. Había un fervor. Y entonces, en el versículo 1 y 2, leemos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús llega a Betania y se prepara una celebración en su honor. Recuerden que el Evangelio de Juan tiene ciertos simbolismos detrás de las acciones. Y entonces, aquí se hace un banquete, como siempre Marta es la encargada de organizar todo, ¿verdad? Así como en nuestras familias hay una o dos personas, generalmente mujeres, que se encargan de organizar todo. Aquí en la congregación también las mujeres organizan la comida, nos ayudan a organizar la comida, ¿verdad? Entonces, Marta, servicial, como siempre, en los evangelios la vemos sirviendo a Jesús. Y en esta ocasión ella era la encargada de preparar el banquete, todos los detalles del banquete, había muchas personas invitadas ahí al hogar de Lázaro, Marta y María. 6 días antes de la Pascua, antes del viernes de crucifixión, llega Jesús a Betania, le preparan la cena, celebran tanto la llegada de Jesús como, obviamente, la resurrección de Lázaro. Y entonces imagínense el banquete que se armó ahí. Y Marta era bien organizada. Entonces, imaginémonos la comida. Generalmente eran comidas grandes. Eran comidas en este tiempo de la Pascua, se celebraba el sábado, casi al caer la tarde, y entonces era un buen tiempo también para convivir entre las personas. Así que estaban Jesús, sus amigos, sus discípulos y alguien más que no dice la palabra. Y se hizo el banquete. En este banquete, pues, Marta se encarga de todos los detalles, que no falte absolutamente nada a los invitados, y obviamente servía a su Señor. Recuerden que Marta ya había declarado su fe por Cristo en el capítulo precedente. Marta sabía quién era Jesús, amaba a su Señor y servía a su Señor. También estaba Lázaro. De Lázaro ya hemos comentado que casi no se dice nada. Pero yo no me puedo imaginar las pláticas de Lázaro en ese banquete, después de haber estado 4 días de muerto. No fueron 5 minutos, ya comentamos, no fueron 10 minutos, fueron 4 días de muerto, levantándose, saliendo del sepulcro y ahora en el banquete celebrando. ¿Qué podía platicar Lázaro en ese banquete? Imaginémonos. lo que él sintió, lo que él vivió. Y ahora estaba de fiesta. María, generalmente vemos a María en los evangelios terminando a los pies de Jesús. Es un simbolismo de devoción y de amor al Señor. Obviamente estaban sus discípulos y dentro de ellos estaba Judas y algunos otros invitados. Ese era el ambiente festivo 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de que se sacrificara al Cordero Pascual. 6 días antes de que el Señor Jesús diera su vida por ti y por mí. Ambiente festivo, camaradería, a lo mejor una que otra broma por ahí sobre Lázaro, no lo sé. Era un ambiente bonito. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y entonces vamos a definir algunas palabritas que vienen en estos versículos con el objeto de clarificar el significado y que Dios hable a cada uno de ustedes. María estaba en el banquete, era su casa. Una libra no es la libra como la conocemos ahora, una libra es una medida romana. Y esa medida romana de libra equivale a 11 onzas de nuestras conocidas onzas. Y equivale más o menos a 325, 350 miligramos. Entonces, María tenía un perfume que dice aquí de gran precio. Un perfume caro. No era habitual que un residente promedio de Jerusalén tuviera un perfume caro. Este perfume de nardo se obtenía de la raíz y del tallo de esta planta. Es un elemento muy costoso. Había perfume puro. Y si ustedes van a Tepito, encuentran perfume medio diluido, ¿verdad? Entonces, este perfume puro obviamente era el más caro. Era traído del norte de la India, por eso también era el más caro. Se producía ahí también a veces cerca de la región, pero no era tan puro como el del norte de la India. Eso explica, pues, el gran precio de este perfume. Este perfume también podría ser obtenido en ungüento y se usaba con diferentes fines. Uno de ellos era medicinal, un ungüento medicinal. También se usaba para ungir el cuerpo de una persona muerta, para ungir a los reyes, se utilizaba como ahora utilizamos esos aromas, ¿cómo se llaman? Pues eso, pues, para aromatizar el ambiente. ¿Cómo se llama? Perfume para aromatizar, pues vaya. ¿Sí? Entonces tenía diferentes usos, para lo que lo usamos nosotros ahora, pues, incluyendo uso medicinal. Pero aquí el simbolismo más importante es ungir a una persona y la ropa de la persona, o untarlo. Eso era un privilegio casi exclusivo para gente muy importante, pero sobre todo para reyes. Era un líquido de color rojo que huele como a gladiola. Anduve buscando una gladiola, pero no la encontré, así es que no sé a qué huele. Plinio, el joven, la describe como una esencia dulce. Es un perfume dulce. Tenía varios usos, como ya comentamos. Y el perfume más barato costaba más o menos entre 50 y 100 denarios. El más caro llegaba a costar hasta 300 denarios. Y 300 denarios en esa época era el equivalente a un año de trabajo. Entonces, saquen cuentas comparado con el día de hoy. ¿Cuánto valía ese perfume? Normalmente era almacenado en ese frasco de alabastro, tenía un taponcito y se guardaba. María lo tenía y no lo acababa de comprar. María lo tenía ahí guardado. La providencia de Dios le consiguió ese perfume a María y lo tenía ahí guardado. para una acción muy especial. Por ejemplo, para darnos una idea actual de lo que vale un perfume así. En mi casa hay un perfume de 3 onzas. No es así muy bueno y vale $86. Y es de mujer, obviamente. Y el del hombre, que es el mío, vale cerca de 40, $45 las mismas 3 onzas. Y este es un perfume más o menos promedio, barato, no muy caro. Yo me imagino que debe haber mucho más caros, ¿verdad? Póngale precio al perfume, $100, $120, $150, no sé cuál sea el más caro. Pero si 3 onzas vale cerca de $80, 11 onzas vale cerca de, convertidos a pesos, 4.000, 4.500 pesos, ¿verdad? Para que nos demos una idea de lo que está usando aquí María, una idea aproximada, obviamente, ¿verdad? Ya quedamos que el precio es un año de trabajo. Lo que quiere enfatizar el evangelista es que es algo muy especial que tenía María. Eso es lo que quiere enfatizar el evangelista. Y este perfume, lo que hace María, se levanta, va a su cuarto seguramente, donde tiene guardado su frasco de perfume, lo destapa y baña a Jesús con él. El Evangelio de Juan solamente comenta que lavó los pies con un propósito, pero en los otros evangelios se dice que ungió la cabeza de Jesús, ¿verdad? Que normalmente era el procedimiento que se hacía. A la persona se le bañaba desde la cabeza a los pies. El ejemplo típico, el de Aarón, el de David. Y entonces, después de hacer esto, el evangelista lo único que comenta es que María enjugó los pies con sus propios cabellos. Y esto también tiene un simbolismo. Primeramente, el lavar los pies a un visitante en casa era reservado para el trabajador más humilde, para el siervo de la familia. No era algo que el propio miembro de la familia hacía. Significa algo de mucha humildad. Y el enjugar el perfume con los cabellos, a la mujer en ese tiempo se le prohibía mostrar su cabello en público. María lo que hace, se destapa el cabello y con su propio cabello enjuga los pies de Jesús. Entonces, esta acción de María, en términos concretos, lo que nos está queriendo transmitir el Evangelio de Juan es, María hizo una gran acción. Dio todo lo más valioso que tenía. Y no le importó las situaciones o prejuicios sociales y culturales de la época. Para ella lo más importante era su devoción y su amor por Jesús, por sobre todo lo demás. A tal grado que no se detuvo ni siquiera de mostrar algo que era considerado prohibidísimo en esa cultura, mostrar y usar su cabello en público delante de hombres. Entonces, es lo que trata de transmitir el evangelista, esta acción tan hermosa de María para su Señor. Y bueno, algo podemos aprender de esta acción. Por ejemplo, Marta. Marta es igual a servicio. Marta era una antes de conocer a Jesús. Y Marta fue otra después de conocer a Jesús. Jesús debe cambiar nuestras actitudes. Marta, su carácter, seguramente es el mismo antes y después de conocer a Jesús. Simplemente que sus actitudes de servicio cambiaron después de conocer a Jesús. Ella lavaba los trastes seguramente, lavaba la ropa, servía en la casa, preparaba la comida. Pero después de Jesús, la actitud de Marta fue totalmente diferente. Ahora, todo lo hacía para servir a su Señor. Todo lo que hacía era pensando con la actitud de servir a su Señor. Y entonces de aquí se desprende que debemos aprender de la actitud de servir, como Marta. En el lugar que tú estás, en el lugar que te toca, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, ¿a quién sirves y para qué sirves? O a lo mejor te sirves. No era el caso de Marta. Podemos tomar el ejemplo de María también. María dio su posesión más preciada. Estaba reservada para ese tiempo, para ese lugar y para esa persona. Esa es la providencia de Dios. Pero la pregunta es para nosotros, ¿cuál es nuestra posesión más preciada? A María no le importó absolutamente nada soltarse, desprenderse de algo tan valioso para amar y mostrar devoción a su Señor. ¿Cuál es tu posesión más preciada? La pregunta es la siguiente: ¿se la puedes entregar al Señor? Medita en ello. Puede ser dinero, tu cuenta de banco, tu esposo, tu esposa, tu hija, tu hijo. Es, ¿qué te está estorbando? ¿Qué te está deteniendo para mostrar ese servicio de amor y devoción al Señor? Para tomar una decisión definitiva y decir, yo seguiré a mi Señor, haré su voluntad, le entregaré todo, cueste lo que me cueste. Medita en ello y aprendamos de Marta y María. El Señor no está pidiendo que entregues todo tu dinero, no es por ahí. No está pidiendo que entregues tu casa, que entregues tu carro, no. Está pidiendo tu corazón. Recuerden, está pidiendo tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor de ti. Y eso es lo que no pudo darle el joven rico. Tenía todo. El Señor le estaba pidiendo su corazón. Confronta con su pecado y le pedía su corazón. ¿Qué te está deteniendo a ti para entregárselo al Señor? Medita en ello y aprendamos de Marta y María. En la gracia de Dios lo podremos hacer. Versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En ese tiempo, el rabí, el maestro, designaba a un tesorero. Y ese tesorero, obviamente, era el encargado de recolectar y de administrar los fondos del maestro y de su grupo para poder hacer su obra. Hay evidencias históricas de que había tesoreros que se enriquecieron con los fondos del maestro. Y entonces aquí el evangelista Juan nos describe el verdadero carácter de Juan. Recuerden, Judas. Judas tiene casi 3 años con el maestro. 3 años con el maestro. Era el tesorero, era el encargado de administrar los fondos de todo el equipo de Jesús. Y él, aquí en estos versículos, muestra una falsa preocupación por los pobres. Oye, si tienes ese perfume tan caro que vale 1 año de trabajo, ¿por qué no los vendes? ¿No lo hubieras vendido y no desperdiciado ahí? Y no nada más él pensó eso. También algunos de los demás discípulos pensaron eso. Porque en el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, en 14:5, dice, termina el versículo, y murmuraban contra ella, refiriéndose a este mismo pasaje. O sea, Judas no fue el único que lo pensó. Pero el corazón de Judas era muy diferente al corazón de los otros discípulos. Y entonces era una falsa preocupación de Judas por los pobres. ¿Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí, pero no lo hizo. Porque su corazón estaba duro contra Jesús. Y pudo más la avaricia que el creerle a Jesús. 3 años, casi 3 años con él. Y entonces, después de esto, sale Judas y traiciona a Jesús. Por eso es nuestra convicción aquí en la iglesia Gracia y Paz, que tú puedes venir todos los días de tu vida a iglesia Gracia y Paz o a otra iglesia cristiana y realmente no ser discípulo de Cristo, porque tu corazón está en otro lado y cumples todas las funciones y todos los papeles, pero tu corazón está en otro lado. Debemos examinar nuestro corazón. Judas es un ejemplo de ello. Estuvo al lado del maestro casi 3 años. Entonces, Judas es un ejemplo de un falso creyente. De un creyente superficial. No había una base sólida en su corazón. De un creyente tal vez indiferente. Y tal vez hasta rechazaba a Jesús. No lo sé, tal vez. Pero en su posición estaba sacando provecho personal de la situación, ¿verdad? Y aquí Jesús no está diciendo, en el versículo 7 dice: entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendrás. Una cita de Deuteronomio 15:11. Jesús no está diciendo que no te preocupes por los pobres. Jesús no está diciendo que la iglesia cristiana no se debería preocupar por los pobres porque siempre va a haber. No, no está diciendo eso. Simplemente está poniendo la prioridad correcta. Nada más. Yo estoy aquí contigo. Ahora. 5 días después iba a ir. Iba a morir. Y entonces la prioridad es Jesús y luego lo demás. Pero también nos debería de alertar al falso activismo social que luego en el nombre de Cristo se hace en algunas iglesias cristianas. Debemos de tener cuidado. ¿Puedes participar en política? Sí, tú tienes derecho a hacerlo. Puedes participar en política. Pero no usar el nombre de Jesús para aprovecharte de eso. Y atraer a los hermanos a eso, ¿no? Así como puede ser médico, como puede ser licenciado, como puede ser un empleado, como puede ser tu propio patrón, no sé, cada quien. También puedes participar en política, ¿sí? Pero una cosa es eso, que trabajes por ese lado, y otra cosa es que aproveches la situación y tomar a la iglesia, el nombre de Cristo como estandarte de algo que en el fondo realmente no es el Evangelio. Hay que diferenciar las cosas, ¿sí? No nos confundamos con eso. Y así se pueden fundar asociaciones, grupos, lo que ustedes quieran, en el nombre de Cristo, para obtener un provecho personal. Y entonces debemos de estar alertas de ello. Es una lección que también aprendemos en este pasaje. Jesús tan defiende a María de su acción que dijo: esto será recordado a través de la historia. Tu acción de devoción y amor va a permanecer a lo largo de la historia. Y hasta hoy ha permanecido, porque hasta hoy recordamos lo que María hizo a Jesús. Y seguirá. Y nos iremos nosotros, y si no viene el Señor antes, seguirá recordándose a María por esta acción. Esa fue una promesa del Señor, y es una promesa que hasta ahora se ha cumplido. María entonces unge a Jesús. Y aquí en el versículo 7 dice: déjala para el día de mi sepultura guardado esto. Es un pasaje un poquito difícil de traducir. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Aunque ya había usado el frasco, ¿verdad? Entonces, aquí hay 2 situaciones. Número 1, sin querer, o a lo mejor conociendo María, que era lo más probable, sabía que su maestro pronto iba a morir. Había mucha efervescencia ya por la popularidad de Jesús después de la resurrección de Lázaro. Y los líderes religiosos estaban prestos para atraparlo y para matarlo. Y entonces María prepara el cuerpo de Jesús para lo que viene. Punto número 2. María prepara a Jesús, lo unge como rey para su entrada triunfal a Jerusalén, que se describe en el versículo 12. Entonces, como quiera que sea, el hecho de María ha trascendido la historia y obviamente aprendemos nosotros de esa devoción y ese amor que María mostró a su Señor sin importar absolutamente nada. Tú empiezas a dar todo por Jesús y no te bajarán de fanático religioso o de loco, si bien te va. Y así va a ser y así será siempre, hasta que venga el Señor. Versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Jesús, pues era ya popular por la última señal que hizo. Los que estaban con él testificaron la señal que Jesús hizo y obviamente la gente le gusta mucho ese tipo de situaciones. Y se viene la Pascua, y recuerden que la Pascua era un tiempo en Jerusalén de mucha gente. Se calculaba que había cerca de 150 mil personas durante la Pascua, cuando la población estimada en Jerusalén era de 50 mil personas. Un historiador, Josefo, cuenta que había cerca de 2 millones de personas, aunque estas cifras parecen un tanto exageradas en base al espacio físico de la ciudad y de los sacrificios que se tenían que hacer. Pero bueno, ahí están las cifras. El hecho es que había mucha gente, llegaba una multitud de todos los rincones de la región y del mundo conocido. Los que estaban con Jesús en Betania se enteran, ven el milagro de Jesús y empiezan a correr la voz. Y entonces empieza a correr la voz de que el maestro de Galilea, el profeta, llegará a Jerusalén para la Pascua. Pues vamos todos tras él. Lázaro fue el detonante para que la muchedumbre se dejara venir a Betania y los que venían a Jerusalén de paso ver a Jesús y a Lázaro. Versículo 12. Todo está listo para que Jesús entre por última vez a Jerusalén. 5 días después moriría. Todo está preparado. Dios en su providencia ha ordenado y ejecutado cada uno de los pasos. Nada escapa de su control. Versículo 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Todos los eventos aquí narrados estaban bajo el control de Jesús. En los otros evangelios hay una descripción un poco más amplia de este pasaje. Pero recuerden, cada evangelio ve una óptica diferente, la vida y la persona de Jesús en la tierra. Aquí, en este pasaje, se nos dice que Jesús viene con la multitud entrando a Jerusalén sobre un asno. Y algunos detalles importantes para captar lo que nos está diciendo el evangelista. Recuerden, Jesús tenía control de todo, hasta del pollino o del asno, porque ese asno no había sido usado por nadie. y un rey solo podía usar un asno que no fuera usado por nadie más. Todos los detalles estaban listos. Todo estaba preparado y bajo control del Señor. Entonces, como comentamos, los rumores de que Jesús estaba en Betania e iba rumbo a Jerusalén se esparcieron y venían dos multitudes. La que viene de Betania con Jesús y la que viene de Jerusalén para salir a esperarlo. Imagínense los que vienen del norte de Galilea, que eran bastantes personas, y entonces a la entrada de Jerusalén se juntan como dos mareas de gente. Y ahí vienen con Jesús. No entienden, pero ahí vienen. Mucho de ello tiene que ver Lázaro. Querían ver también a Lázaro. Y entonces ahí se juntan, y cuando venía la Pascua, como había mucha gente, los líderes religiosos se empezaban a poner nerviosos y tensos. Porque cualquier disturbio social, cualquier chispa, podía terminar en una explosión violenta. Y entonces imagínense el gentío que viene a Jerusalén siguiendo a Jesús. Obviamente, en las multitudes había de todo, ¿verdad? Por ejemplo, había algunos curiosos nada más. Se enteraron de que Lázaro había resucitado y pues como que cuando uno va a ver un evento porque le llama la atención por curiosidad nada más. Pues vamos a ver, ¿verdad? Pero también había los que verdaderamente vitoreaban a Jesús como rey. Y esa atmósfera era la que predominaba en este pasaje. Ramas de palmera. Tiene un simbolismo. Las ramas de palmera, recuerden que se usaban en las fiestas de los tabernáculos. Era una fiesta para celebrar la rededicación del templo, una victoria militar de los macabeos cuando recuperaron el templo. Se usaban también en cualquier victoria de un conquistador. De hecho, cuando hubo la guerra con Roma, había monedas acuñadas con el símbolo de la palmera como un símbolo judío de nacionalismo, de patriotismo político, pues. Entonces, la rama de palmera simbolizaba victoria. Nuestro rey llega y trae la victoria, o nos dará la victoria. Y luego se cita el Osana, que es una cita del Salmo 118. Si revisamos el Salmo 118, ese es un salmo davídico, ese es un salmo real, es un salmo de rey. Osana simplemente quiere decir salva ahora, pero era también el salmo que se cantaba para un conquistador por excelencia. Y formaba parte de lo que ya comentamos hace algunas semanas del gran Halel, que era los salmos 113 al 118 que se cantaba en las festividades, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta de la dedicación. Pero aquí el simbolismo es que era para el conquistador. Hosanna, salva ahora. Como diciendo, viene el rey, viene el conquistador y nos va a salvar ahora. ¿De qué nos va a salvar ahora? De la opresión que Roma tenía sobre el pueblo de Israel. Entonces, también había entradas triunfales. Por eso este pasaje se le llama la entrada triunfal. En el mundo grecorromano, el conquistador regresaba con toda su legión, con todo el botín, con los esclavos, y esos esclavos, pues pobres, directamente iban al Coliseo de Roma a pelear ahí con las bestias, pero eran desfiles interminables que a veces duraban 3 días. Entonces, eso simboliza la entrada triunfal. Y luego viene, salieron a recibirle. Este salieron a recibirle era una expresión común que se usaba para describir la reunión entre las multitudes de la ciudad y la llegada de su rey conquistador. Entonces, si unimos todos estos cabos, nos vamos a dar cuenta de lo que el evangelista está transmitiendo. ¿Sí? De tal manera que las palmas, la entrada y el Hosanna, el Salmo 118, implica un contexto de fervor político. Y es ahí donde no entendieron ni los discípulos ni las multitudes. Era tanta la opresión del gobierno de Roma sobre Israel que deseaban y esperaban y sabían que iba a llegar su Mesías, su conquistador, que los iba a liberar de Roma. Y esa era la concepción que estaban teniendo cuando Jesús va entrando a Jerusalén. Una concepción, una expectativa equivocada. ¿Qué hace Jesús? Llega montado en un asno. Los generales de guerra, los victoriosos, llegaban en su caballo de guerra, no llegaban en un asno. Hacían su entrada triunfal en sus corceles, en sus caballos. Pero Jesús se presenta en un asno. Entra en un asno, imagínense a Jesús sobre un asno. Ahora es importante mencionar que nosotros tenemos una concepción del asno aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Pero los judíos tenían otra concepción de un asno. Y entonces necesitamos entender esto. Jesús se presenta sobre un asno y esto tiene dos motivos. Número uno, se presenta como el Mesías efectivamente para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Si me acompaña ahí a Zacarías, que es un libro que leímos ahorita. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice el versículo 9 del capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía la cumple Jesús, que estaba preparada desde los tiempos antiguos. Entonces Jesús se presenta como el Mesías. Lo que está diciendo al presentarse sobre un pollino, sobre un asno, es: yo soy el Mesías. Recuerden que si revisamos de nuevo el Evangelio, Jesús trata de pasar desapercibido. Trata de que no se enteren mucho de lo que Él es en un principio, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta concepción equivocada que tenían los judíos. Recuerden que en el capítulo 6... los judíos lo querían proclamar rey. Y Jesús dijo: hey, no. Jesús se retira. Eso es lo que se llama el secreto mesiánico en teología. Pero ahora Jesús abre ese secreto y dice: sí, yo soy el Mesías que están esperando, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en este caso en Zacarías 9:9. Número dos, pero soy un Mesías de una clase muy especial. Y entonces, en Palestina había tres tipos de equinos. Estaba el caballo, la mula y el asno. El caballo era usado para la entrada triunfal de un conquistador, después de una victoria militar. Muy típico grecorromano, ¿sí? La mula es el corcel de los reyes judíos. Por ejemplo, David andaba en mula y Salomón. Curioso. Y luego el tercer tipo de equino es el asno o el burro. Y este asno era un animal de carga pesada, pero en la cultura judía se le tenía en gran estima, porque les ayudaba a trabajar. Era el que hacía el trabajo pesado. Era considerado de la más baja especie también, obviamente, ¿sí? Pero también era usada por gente ordinaria, sacerdotes, mercaderes o algunas personas de importancia. Y tenía un simbolismo el que alguien llegara a una ciudad arriba de un burro. El simbolismo era paz y humildad. Entonces Jesús entra a Jerusalén y cumple la profecía de Zacarías montado en el burrito. Pero también entra como un diferente tipo de rey o Mesías, como un príncipe de paz. El que va a traer paz a las naciones. No como el guerrero conquistador montado en su caballo. Y es donde la falta de entendimiento de los discípulos se hace evidente, y de las multitudes también. Porque ellos pensaban que Jesús era el rey, sí, prometido por la Escritura, que los iba a liberar de la opresión romana. Entonces vean, aquí hay una falta de entendimiento. Jesús se presenta como un rey de paz. No era esa figura bélica que soñaban los judíos, sino el príncipe de paz y el Mesías de paz. Ahora, imagínense a la multitud siguiendo a Jesús. El otro evangelio dice que iba una multitud entrando a Jerusalén, iba Jesús en su burrito y otra multitud detrás de Jesús. Imagínense toda la muchedumbre. Jesús entra a Jerusalén y ¿qué hace? Dice el evangelio de Marcos 11:11, que es otro pasaje paralelo. Acompáñenme ahí el evangelio de Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 11. Leemos, y entró en Jerusalén y fue al templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Esto es impactante. Toda la multitud siguiendo a Jesús. Llega Jesús, entra a la ciudad, ve el templo y ¡pum! Se acabó. Se regresa a Betania. Es el anticlímax realmente de lo que los judíos fervorosos, nacionalistas, patriotas y políticos tenían conceptuado. Y entonces Jesús no llegó y limpió el templo. Jesús no llegó y se paró y dio un discurso político y ahora los vamos a liberar de la opresión romana, como ellos deseaban. Jesús no dijo, todos los varones mayores de edad, tomen sus armas y síganme, porque nos vamos a levantar contra Roma. Hoy serán liberados del yugo de Roma. No, nada de eso. No hubo absolutamente nada. Vio el templo, se acabó y se regresó a Betania. Esto explica probablemente por qué en esa entrada no fue detenido Jesús. ¿Sí? Pero imagínense el desencanto de la mayoría de la multitud fervorosa judía. Una decepción total. Después de tantos vítores y hosanas y salmos. ¿Qué clase de Mesías era este? Seguramente se preguntaban. ¿Qué clase de libertador es este Jesús? Vean toda la multitud. En los días siguientes, Jesús evidentemente fue y purificó el templo de nuevo. Relatan los otros evangelios. Pero jamás levantó un dedo contra Roma. Es más, dijo, dad al César lo que es del César. Marcos 12, 17. ¿Quién necesita un rey así? Si los romanos son los que nos están oprimiendo, ¿cómo dad al César lo que es del César? Imagínense. Entonces, no solo las multitudes no entendieron nada, los discípulos tampoco entendieron en ese momento. Luego entenderían las cosas. Dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces, es bien interesante que los discípulos no entendían muchas cosas de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que implicaba el accionar de Jesús, pero su corazón estaba con Jesús. Sabían que era el Mesías, pero no sabían bien a bien cómo es este Mesías. Hasta después que Jesús les prometió, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a aclarar todo. Y esa vida de esos hombres cambió radicalmente. Libro de Hechos. Pero, ¿qué de la multitud? Esa multitud que lo aclamaba, que le gritaba, Hosanna, el rey de Israel, gloria a Dios, no sé qué tanto le pudieron haber gritado. Esos que cantaban a Jesús como rey, 5 días después, eran los mismos que iban a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces, el evento de la cruz partió a los discípulos de Jesús. Los verdaderos creyentes de los creyentes superficiales o falsos. Los mismos que lo estaban aclamando. Crucifícalo. Crucifícalo. Versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Aquí la gente se refiere a los que atestiguaron el milagro de la resurrección de Lázaro. Ellos testificaron del milagro de Jesús y de Jesús. Y por eso mucha gente venía a Betania. Estos son unos versículos transicionales. ¿Sí? El versículo 19 es claro. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Imagínense a los fariseos, líderes religiosos, viendo las multitudes aclamando a Jesús. El mundo se va tras él. Y es un comentario irónico del evangelista, porque efectivamente ellos no iban a poder detener a Jesús en ese momento. Pero tampoco después. Porque el mensaje de Jesús se predicaría en todas las naciones. Y entonces, sin querer, estaban declarando que Jesús iba a ser predicado en todas las naciones. No todo el mundo se iba con él. Es más, la mayoría del mundo no está con Jesús, ¿verdad? Pero su mensaje es predicado en todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? ¿Qué podemos aprender? Una anécdota para ilustrar un poco. Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael. Muy a menudo padre e hijo se levantaban juntos a admirar las grandes obras de arte. Cuando el conflicto de Vietnam surgió, el hijo fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, alguien tocó la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al padre, «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día y me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo casi instantáneamente. Él hablaba mucho de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió el paquete. Yo sé que esto no es mucho, yo no soy un gran artista». Pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se llenaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh no, señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una subasta para todas las pinturas que poseía. Mucha gente importante y de influencia acudió con grandes expectativas de hacerse con un famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. Empezaremos los remates con este retrato del hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces, una voz del fondo de la habitación gritó, ¡queremos ver las pinturas famosas! Olvídese de esta. Sin embargo, el subastador persistió. ¿Alguien ofrece algo por esta pintura? $100, $200. Otra voz gritó con enojo: no venimos por esta pintura, venimos a ver los Van Goghs, los Rembrandts. Vamos a las ofertas de verdad. Pero aún así, el subastador continuaba con su labor. El hijo, ¿quién se lleva al hijo? Finalmente, una voz se oyó desde muy atrás del cuarto: yo doy $10 por la pintura. Era el viejo jardinero del padre, y el hijo, siendo este muy pobre, era lo único que podía ofrecer. ¡Tenemos $10! ¿Quién da $20? Gritó el subastador. ¡Désela por $10 y muéstrenos de una vez por todas las obras maestras! Dijo otro exasperado. $10 es la oferta. ¿Dará alguien $20? ¿Alguien da $20? La multitud se estaba poniendo muy enojada. No querían la pintura del hijo. Sus expectativas era conseguir las obras más valiosas para sus propias colecciones. El subastador golpeó por fin el mazo. Va una, va dos, vendida por $10. Un hombre que estaba sentado en segunda fila gritó feliz: ahora empecemos con la colección. El subastador soltó su mazo y dijo: lo siento mucho, damas y caballeros. La subasta llegó a su final. ¿Pero qué de las pinturas? Lo siento. Cuando me llamaron para conducir esta subasta, se me dijo de un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que compró al hijo se queda con todo. Ellos querían otro cuadro, querían otra cosa, querían el más valioso, querían sacar el mejor provecho. Sus expectativas eran otras, pero ¿cuán equivocados estaban? $10 que hubieran pagado, se llevaban todo. Es más, eso y más. Expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda. Posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. En algunas ocasiones, nuestras expectativas no son las adecuadas. Esperamos una cosa, exigimos demasiado, demandamos algo para nuestro mejor provecho personal, pero la realidad nos demuestra que no es así, que estamos equivocados en muchas circunstancias. La pregunta es: ¿cuál es tu expectativa con respecto de Jesús? ¿Cuál es? ¿Salvación? ¿Sacrificio? ¿Servicio? ¿O beneficio personal? ¿Indiferencia o rechazo? Las expectativas de la multitud, hablando del pasaje, claramente fueron erróneas. Ellos deseaban un rey libertador, pero Jesús se presentó como un rey diferente, un rey de paz, un Mesías salvador. Jesús no cumplió las expectativas de la multitud y terminaron rechazándolo. Asimismo, nosotros corremos el riesgo de las multitudes, ya que Jesús no siempre cumplirá tus expectativas. ¿Cuál es tu expectativa con Jesús? ¿Un matrimonio perfecto? ¿Un marido o una esposa perfecta? ¿Una mujer para casarte o un hombre para casarte? ¿Cuál es tu expectativa al acercarte a Jesús? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor relación? ¿Cuál es? Todas son cosas lícitas, Pero ¿cuál es con respecto de Jesús? ¿Bienes materiales? ¿Hijo perfecto? ¿Dinero? ¿Posiciones? Posición. Salud. Afuera y adentro de la iglesia. ¿Cuál es tu expectativa? Nosotros debemos ajustarnos a las demandas de Jesús y no tratar de acomodar nuestras expectativas a Jesús. Jesús ya hizo su parte. Y la demanda de Jesús es muy clara. Él dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Déjame a mí lo demás. No pongas expectativas erróneas que probablemente no sean las adecuadas. Toma tu cruz y sígueme. Déjame a mí lo demás. Nuestras demandas no siempre van a ser cumplidas, porque Jesús no es nuestro servidor, en el sentido de que queremos que todo esté perfecto en nuestra vida. No, claro que no. Él es Señor y soberano, como lo demostró este pasaje. Él tenía todo bajo control. No lo mataron los judíos. Él entregó su vida. Él sabe lo que más nos conviene. ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? ¿Tienes un problema con un hijo, con una hija? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? Él sabrá cómo obrar si confiamos en Él. Él sabrá. Es Señor y soberano, recuerden. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. Sacrificio y salvación. Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amor, la expectativa correcta en Jesús. Amor. Amor por glorificar su nombre. Y amor por el prójimo. Expectativa correcta. Y la palabra dice claramente que todo lo demás Él se encargará conforme a su voluntad. Confiemos en Él, hermanos. Confiemos en Él. Aprendamos, porque hay que aprender a confiar en Él. Jesús fue preparado y se presentó para unos días después morir en la cruz. Resucitar y ascender al cielo para sentarse en su trono. En la cruz hizo lo que tú no puedes hacer. En la cruz pagó por tus pecados. Ahora te ofrece perdón y salvación. Perdón y salvación. Cree en Jesús. Arrepiéntete. Confía en Él. Tú lo necesitas. Ese es el Evangelio de Cristo. Necesitas escucharlo y creerlo. Él entró a Jerusalén para morir días después por ti. Tú lo necesitas. Solo en el reino de Jesús tendrás salvación, paz y vida eterna. Solo en su reino.